Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Yo soy Irene Ranz y estoy acompañada por mis dos maravillosos compañeros. Hola, ¿qué tal? Borja Pavón.
Hola, ¿qué tal, Jen? Un placer estar aquí ya en el segundo episodio de este podcast con contenido muy interesante.
Y también estamos con Uri, con Uriol Valluvera, ¿qué tal?
Hola, Jen, Borja, ¿qué tal estáis?
Encantado. Muy bien, con Uri y con su amorcete, que la tiene ahí detrás,
claro,
bien puestecita está, para que se vea.
Está, ya, eso es. He tenido que quitar 3 o 4.
Pero bueno. Bueno, como sabréis, vamos a estar en YouTube y vamos a estar en todas las plataformas de podcast, en todas nos podéis encontrar. Y vamos a hablar de nuestra experiencia con PlayStation 5 y también vamos a hablar con vosotras y con vosotros de vuestra experiencia, de todas las características, de los juegos, de todo lo relativo a la consola. Así que nada, pues sin más dilación, empezamos. Bueno, la semana pasada ya hablamos largo y tendido del nuevo mando, que es la superestrella de PlayStation 5, una de las características estrella. Pero esta semana vamos a seguir hablando porque nos hemos dejado algunas cosillas ahí en el tintero. Nos centramos así en lo que más nos llamó la atención, pero hay otras cosas de las que también tenemos que hablar, chiquis.
Sí, porque principalmente Uri nos habló un poco de las sensaciones principales al coger el mando, de lo inmediato. Nos dijiste que era un poquito más pesado que el DualShock 4, pero no mucho.
No demasiado, de hecho tampoco es que sea tanto más grande, y aparte del peso. Y la verdad es que después de varias sesiones de juego más largas, no cansa en absoluto, es muy ergonómico. Y en ese sentido, si hay alguna persona que tiene dudas todavía, creo que enseguida va a ver que es fantástico en ese sentido.
Para situarnos un poco, para la gente que no pudo escuchar el anterior programa o que no ha podido estar un poco en la actualidad de lo que es la consola, ¿podrías explicarnos un poquito, así en líneas muy generales, qué es la retroalimentación háptica? Es decir, ¿qué cambia respecto a la vibración con un mando y qué son esos gatillos adaptables de los que ya hablamos en el anterior programa, pero que igual estaría bien dejar un poco claro esas primeras dos, que son las principales características de este mando?
Pues sí, la verdad es que son probablemente las dos características más interesantes del mando, las que más se viene hablando. Y la sensación en la vibración de este DualSense realmente es muy interesante porque produce varias cosas. Por un lado, como decimos, y esto no se ha hablado mucho, es la simbiosis que crea junto al altavoz al momento que vibra. Es decir, realmente acabas sintiendo más también por el hecho de que viene acompañado por el sonido. Pero sobre todo, en cuanto a vibración, la sensación es de que viene de distintas partes del mando y también, y esto no sabría explicarlo muy bien, a lo mejor tendríamos que tener un experto, ¿no?, que supiera de esto, sí que llega a producir sensaciones reales, casi diría, de una superficie que estás pisando. O de cosas de este tipo que no entiendes muy bien cómo lo hace el mando, pero son, digamos, diferentes formas de vibrar. Si hasta ahora teníamos simplemente una intensidad en la vibración, ahora podemos estar hablando de tipos diferentes de vibración. Es complicado explicarlo, hay que sentirlo, pero hoy en día que ya estará mucha gente jugando, probablemente nos lo podrá contar también en los audios. Y los gatillos es fantástico, porque no solo el recorrido, si tú coges el DualShock 4 y pulsas el gatillo, ya con respecto a mandos anteriores de PlayStation, puedes notar que el recorrido es más largo. Es decir, por ejemplo, en un juego de coches, si le das flojo, pues aceleras un poquito, y si le das más hasta el fondo, pues vas más rápido. Esto, en este mando, es todavía mejor. Pero esto lo puedes notar incluso sin estar jugando, sin la consola encendida. Cuando tú lo enciendes y el juego detecta que hay un momento en el que tiene que tensarlo, cambia, es otra historia. Eso ya no lo hemos notado prácticamente con ningún otro juego, y además la vibración que comentaba antes también se mezcla con los gatillos. Por ejemplo, al disparar un arma en Astro's Playroom, hay como una metralleta de bolitas de PlayStation, que llegas a sentir como un masaje en los dedos, ¿no?, como si te estuviera temblando. Y la verdad es que es la combinación de todo lo que hace de este mando algo tan especial.
Qué bien. Y la semana pasada no comentamos algunas cositas que también son muy interesantes y nos dejamos en el tintero la barra luminosa reinventada, el sensor de movimiento, el panel táctil, bueno, lo comentamos un poco por encima. Y el tema del micrófono para jugar, para hacer streaming, para chatear con los amigos con los que estemos jugando.
El panel táctil, por cierto, que en PlayStation 4 igual es algo que solo me pasa a mí, pero a la hora de usarlo como panel táctil, no como botón, el material o el tipo de diseño crea un poco de resistencia, no deja que el dedo fluya limpiamente, ¿no?
Sí, es mucho más suavecito. O sea, es verdad, la textura esta que comentas ha cambiado, por lo menos yo lo he notado bastante. No es esa resistencia al material, sino que es como una especie de vibración que notas que te da feedback físico cuando estás escribiendo. Es bastante agradable. Y yo soy muy tiquismiquis con los materiales, las texturas de los dispositivos, de los gadgets que tengo. O sea, que sí que es verdad que antes era más chiquitín, tenía una forma distinta, y lo que comentaba Uri, de que al tocarlo, ese clic que haces hacia abajo, no era no era incómodo, pero no es lo cómodo que es ahora, o no te da el mismo gustirrinín, por así decirlo, que da ahora. Ahora, incluso al presionar, está mucho mejor, y el material de por encima es como un poquito más suave, quizás, más sedoso, diría.
Sin duda.
Y el feedback que te da al arrastrar el dedo, sí que es verdad que se nota como aquella pequeña corriente, que no es una corriente, pero por describirlo de alguna manera, que os estaba comentando. O sea que es un buen apunte porque sí que es más cómodo al dedo, por así decirlo.
No solo porque sea más grande, que también, sino por el recorrido, por el material, como dices. Sí. Porque al final el recorrido que tú puedes hacer es mucho más preciso. Por ejemplo, hay una sección también de Astro's Playroom en la que te conviertes como en una bola, un poco casi un guiño a Cool Wall, si alguien ha jugado en PlayStation 1, que vas moviendo la bola, ¿no? Y tienes pues que evitar caerte y demás.
Sí.
La precisión que tú puedes tener está muy bien lograda también. Por eso decimos que va a depender de lo que hagan con él, pero la tecnología es bastante, bastante tocha.
Uh-huh. Ese nivel se controla con el panel táctil directamente. O sea, no usas los joysticks, lo controlas con el panel táctil y el feedback es increíble.
Increíble, sí, sí. Uh-huh. En este caso no actúa el sensor de movimiento, como dice Jen, es simplemente con el táctil.
Y otra de las cosas que había algunas quejas respecto al diseño del DualShock 4, el mando de PlayStation 4, era la barra luminosa. Había gente que decía que quizá la barra luminosa hacía demasiada luz, que igual molestaba un poco a la hora de jugar de noche a oscuras, que Sony la había puesto en principio para añadir una especie de feedback, ¿no?, directo en el mando. Por ejemplo, si tu personaje pues tiene poca vida, pues la luz se pone roja. Si entras en una sección pues un poco más tétrica, cambia de color. ¿La barra luminosa sigue siendo aquí como una Rave? ¿O ha cambiado un poco la funcionalidad o la intensidad, o es exactamente igual?
Tendría que probarlo de jugar con las luces apagadas, que no lo he hecho todavía. La verdad es que voy a ponerme estos deberes.
Claro, perdona, Uri, porque además, perdona, que me faltaba ese dato, que la barra luminosa también cumple una función a la hora de usar el PlayStation, el Move, cumplía una función para el Move, si no me equivoco.
Veremos aquí también qué pasa, porque estamos pendientes de saber qué hace Sony también, a lo mejor con otros accesorios que van a ir llegando y que quizás también acaban aprovechando estas cosas. De momento, a ver, es diferente porque yo creo que sí que no es tan intensa, es decir, no molesta tanto. Si tú estás mirando la pantalla, yo creo que había veces que con el de PlayStation 4 te podía distraer más, como tú decías, ¿no? Creo que aquí está más bien conseguido eso y que la gente lo va a notar. Pero a nivel de funcionalidades, de momento no hay muchos juegos todavía que lo aprovechen al máximo. Sí que es un poco lo que tú comentabas. Uh-huh. En función de lo que está pasando en pantalla, pues sí que hay más creo que aquí hay más variedad de situaciones en las que esto te puede ocurrir. Por ejemplo, en Overcooked, que es un juego que es una remasterización también para PlayStation 5, pues creo que si se te está quemando la comida y puede cambiar. Incluso creo que usan los colores para determinar en qué equipo estás jugando. Si en casa pues sois cuatro, pues el equipo azul o el equipo rojo. Digamos que de momento es más bien a nivel de software lo que se está usando, que no tanto el que sea muy diferente a nivel técnico.
Y ya por último, para hablar de esas características que estábamos haciendo todo el repaso y que el otro día igual no pudimos comentar, micrófono, Uri, ¿has podido probar qué tal, funcionalidades? ¿Qué nos cuentas?
Yo os decía el otro día, un poco así en broma, pero que era literal, ¿no? Que había un enemigo en Astro's Playroom que te soplaba, ¿no? Y es verdad que esto ocurre a través del micro, que realmente tú también puedes hacer cosas con él para que ocurra en pantalla. Pero
el enemigo te sopla a ti.
Está soplando, sí, sí. Pero bueno, no vamos a hacer tampoco ahí spoilers, por si alguien pues, quiere jugar a Astro's Playroom y jugar. Pero lo que sí es cierto es que más allá de la parte que se integra en el juego, el micrófono como tal, a nivel social, dentro de la consola, sin estar jugando a un juego, es muy interesante. En primer lugar, porque te permite, por ejemplo, abrir el chat con un amigo, abrir, como lo hacíamos antes, enviar un mensaje, y directamente, aunque te da solo unos segundos, creo que son 20 segundos, puedes, como con el móvil, como hacemos todos, ¿no? Puedes mandar un mensaje y hablas a través del micrófono. Y se escucha, pero de maravilla. Y luego ya, que esto también es interesante, es que para hacer streaming, o si tú quieres guardar un videoclip con la consola de lo que tú estás jugando, también te permite usar ese micro del mando. Sí que es cierto que ahí he notado que la calidad baja.
Claro.
Se nota. Es decir, si quieres hacer un streaming profesional, evidentemente no te va a servir. Pero, bueno, para hacer un videoclip y subirlo a Twitter, por ejemplo.
Claro, para algo sencillo o simplemente para comunicarte con una urgencia o directamente con tus compañeros online, o para decir, oye, espera un momento que voy a buscar los auriculares buenos, ¿no? Para comunicar cosas así rápidas es bastante útil y espero que... yo creo que lo voy a usar bastante.
Sí, cuando es a nivel de chat, la gracia es que como se ha actualizado la aplicación de PlayStation oficial, tú puedes mandarle desde tu PlayStation 5 jugando un mensaje con el micrófono del DualSense a alguien y ese alguien puede escucharlo con el móvil aunque esté fuera de casa. Lo cual también es una funcionalidad que está bastante bien.
Vale, pues si os parece vamos a pasar a todas estas funciones que comentamos que tiene el DualShock, pero en varios de los juegos, ¿no?, de títulos que vamos a tener en PlayStation 5. Si os parece, empezamos por uno de los más urgentes, por así decirlo, y de los más esperados, que es Demon's sí. Souls.
Claro, cómo se traduce, ¿no?, toda esta tecnología que tiene el mando, cómo la aplican los desarrolladores para cambiar un poco la experiencia o para mejorarla. ¿Cómo aprovecha Demon's Souls el mando de PlayStation 5? ¿Cómo dirías? ¿Mucho, poco, normal?
Hombre, bastante, bastante bien, ¿eh? Porque al final es otra de estas cosas que vemos que el DualSense, aparte de intentar hacernos sentir cosas, también es capaz de ayudar a jugar mejor. Uh-huh. Los que conocen la saga Souls, que empezó con este juego además, que fue exclusivo de PlayStation 3, saben que el morir es algo pues constante, ¿no? Es decir, sí. Si no quieres morir, mejor vete a otra cosa porque aquí no vas a encontrar tu juego, ¿no? Y en este caso, cuando tú, por ejemplo, bloqueas el ataque del enemigo, el mando, o sea, te hace sentir el momento para hacerlo, lo cual te permite jugar mejor y, por lo tanto, morir menos, ¿no? Si sabes aplicarlo bien. Por lo tanto, en ese aspecto, en este juego está realmente muy bien implementado. Y es como si tú pues sientes la vibración de que estás bloqueando bien o no y sabes, por lo tanto, un poco el timing. Yo no sé cómo explicar muy bien, pero sería un poco eso, ¿no? Te da más facilidades para usar un buen timing a la hora, pues eso, de golpear, de recibir. Y creo que en este juego es algo que está muy, muy bien implementado.
Morir vas a morir, eso está claro. Y frustrarte te vas a frustrar, pero te frustrarás como un poco pues mejor, ¿no? Un poco con más conocimiento de causa.
Claro, y en otros títulos como por ejemplo Sackboy, sí que es verdad que yo estuve trasteando un poco ayer, tuve la oportunidad y sí que notas pues eso, los rebotes cuando vas saltando, notas pues el tema del gancho, el peso de los objetos por el altavoz, tienes feedback, o sea, es una cosa bastante... bastante guay. En Spider-Man, Uri, no sé si has tenido la oportunidad de notar también pues, las vibraciones cuando te desplazas, el lanzar las arañas, todo este tema.
Que este también va a ser otra de las características que de momento en los juegos que he probado no están, ¿no? Que es un poco la sensación de que se te puede mover la vibración por el mando en tiempo real. Que aquí representa que el veneno de Miles Morales, pues tú lo vas a poder sentir como se está desplazando por el mando. Y eso que tengo muchas ganas de probarlo porque puede ser bastante, bastante épico, ¿no?
O sea, ¿notas cómo se va desplazando de lado a lado? Entiendo que esto es simplemente algo estético, no es algo funcional, sino que es como un adorno.
Probablemente,
¿no?
Sí. Podemos hablar cuando lo probemos, pero yo creo que es un poco lo mismo. Es decir, simplemente al mismo tiempo que tú estás jugando, ¿no?, al reaccionar al botón, pues tú puedes sentir, además en este caso, también incluso la dirección en la que tú golpees.
Claro. Luego en títulos, por ejemplo, en el que usamos armas de fuego, sí que se ha hablado mucho de que las armas se van a encasquillar, vamos a notar cómo el gatillo... No, notamos ese feedback de que no podemos presionar del todo, de que nos cuesta a lo mejor una pequeña vibración, ¿no? En títulos como, a lo mejor como Deathloop o en títulos como Fortnite o en como Call of Duty, vamos a notar todas esas características.
A mí eso me da un poco de miedo, tengo que confesar. Sí. El hecho de que se bloquee, o sea, no sé qué magia negra se utiliza para detener o frenar el gatillo o crear resistencia, pero me da la sensación de que muchos mandos acabarán en el SAT. Porque habrá mucha gente bestia que o se frustrará o pensará que se le han callado o que se le ha quedado parado. Igual eso, no sé yo la resistencia que tendrá eso.
Habrá que hacer pues... una competición, a ver cuántos mandos acaban en el SAT por eso y cuántos acaban por el Demon's Souls. Yo creo que va a ganar claro, Demon's Souls.
Claro, van a estar ahí equiparados, ¿eh? Igual muchas... es lo mismo que decir, por romper el gatillo jugando Demon's Souls también es posible.
Bueno, yo decía más bien que salga por la ventana, ¿eh? Directamente.
También. No te quepa.
Yo creo que es la única forma ahora mismo de destruir este mando, porque lo de los gatillos lo veo complicado, ¿eh?
Sí, tan bien hecho, está tan robusto, ¿eh?
Yo creo que sí.
Pero... se siente sólido, por lo menos se siente bastante sólido, como una pieza bastante sólida. Sí.
Y para alguien que no tenga ni idea de que hay esta función, imagínate un padre que le compra la PlayStation 5 a su hijo. Su hijo coge el mando y dice: papá, que el gatillo se encalla. O
vídeos de reacción, vídeos de tú grabando con tu padre por lo bajín y así: toma, papá, juego a esto. Y le das. Claro. Bueno, igual el Dark Souls es un poco too much. Has comentado también pues, en juegos de carreras, por ejemplo, que notamos pues, como el acelerar en un coche. Tú no aceleras y metes el embrague hasta el fondo sin resistencia, o no aceleras hasta el fondo y dices: bueno, pues cuesta un poquito. El embrague en algunos coches está más duro, en otros coches está más blandito. A lo mejor esa característica también se puede la vamos a ver, ¿no? Que no es lo mismo. A lo mejor puedes llegar a diferenciar si estás cogiendo mi Opel Corsa o estás cogiendo el Porsche Cayenne de otra persona, ¿no? Claro, no es lo mismo, no es la misma conducción.
O en el NBA, por ejemplo, que,
claro.
Que esto me gusta mucho porque cuanto más, si corres durante mucho rato con el personaje, el gatillo crea resistencia para representar el cansancio del propio jugador. Estas son funcionalidades... Que realmente aportan algo nuevo al juego y sí. Creo que esto de los gatillos es algo que yo personalmente llevaba esperando mucho tiempo, que esperé ya en la actual generación, por lo que sea no sucedió, pero creo que esto puede aportar un valor añadido a los juegos si los desarrolladores lo aprovechan, sí.
Sí, lo que comentamos el otro día también de las opciones de accesibilidad para dar más feedback a personas que tienen necesidades diferentes a las nuestras o que necesitan sentir los juegos de otra manera a la que los sentimos nosotros, pues sí, creo que va a ser muy interesante. Oye, ¿os parece si hacemos un análisis así brevecito de Astro's Playroom, que es el juego que más utiliza las características del DualSense? Uri, ¿nos haces un breve análisis?
De hecho, bastante rápido, porque al final, aunque el juego no es corto como tal, ya lo comenté, es bastante completo por lo poco que dura, lo cual hace que sea una experiencia realmente muy divertida de principio a fin.
Y que además que se incluye en todas las PlayStation 5, 5 gratis.
Está instalado, sí. No tienes que hacer nada siquiera, así que es encender la consola y empezar a jugar. Además, en este juego, ya lo comentamos, pero hay tal cantidad de guiños a toda la historia de PlayStation. De hecho, el juego está, digamos que te ofrece como un mundo, entre comillas, vamos a decir, abierto, ¿no? Como muchos juegos de plataformas 3D típicos de la primera época poligonal. Y tienes cuatro mundos, que cada uno de esos mundos está basado en una de las consolas anteriores a PlayStation 5. No quiere decir que todo el escenario sea eso, pero evidentemente todo lo que vas encontrando, artefactos, puzzles, va siendo pues, en referencia a esa consola. Y luego tú, esos objetos que vas cogiendo, esos coleccionables, los vas introduciendo en una sala PlayStation en la que está todo. Y es maravilloso porque es la primera vez, ¿no?, que coleccionar en un juego sirve también para algo que sea muy emotivo y sentimental para muchos. Ir viendo cómo la sala se va llenando de tus consolas, está todo, ¿eh? Los accesorios, es que desde la Pocket Station de Play 1 hasta el Move de PlayStation 3.
¿La Pocket Station de Play 1 han puesto?
Es que casi está todo, o sea, falta algo, pero lo que era oficial de Sony desde el multitap, bueno, es que tienes de todas las generaciones absolutamente todo. Y tú además tienes que encontrarlo en las pantallas, en las fases. Cada uno de estos cuatro mundos está dividido también en cuatro fases y todas ellas lo que hacen es cambiar radicalmente el uso del DualSense que tú vas a probar. Entonces me han gustado muy, muy especialmente, ya que algunas hemos comentado ya, una que es un mono, no sé si Jenny ha probado esa fase, es muy divertido.
No, esa no.
Que, bueno, tú te tienes que balancear, ¿no? Entonces, a través de unas lianas y demás, tú coges el mando, haces un poco el movimiento para lanzarte hacia arriba y después hay como esas piedras de escalada. Tienes que jugar con dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, con los gatillos adaptativos que estamos comentando, derecha e izquierda, y por otro lado también con el sensor de movimiento para hacer el movimiento de los brazos, para sincronizar bien y poder coger la piedra pues que sea correcta. Entonces está muy bien, porque también hay algunas piedras que están medio rotas, y ahí está un poco lo que decíamos de encasquillar el mando. ¿Qué pasa? Si esas piedras que están un poco medio rotas las coges con mucha fuerza, se va a romper. Y tienes que pulsar muy poquito para que no lo haga. Son tonterías, pero está todo puesto de forma muy, muy currada. La verdad es que es impresionante lo que ha hecho esta gente de Asobi, que es un estudio interno de Japan Studios, que ha creado un montón de grandes juegazos y sagas para PlayStation. Y la verdad es que este juego es un continuo experimento. O sea, no hay una fase que se parezca a la anterior. Es una pasada.
Claro, y además es un juego, precisamente, que no tendría sentido en PlayStation 4, por ejemplo. Podría ser igualmente un juego muy divertido de plataformas, pero perdería toda la esencia. Es un showcase, digamos, es una muestra del potencial que tiene el mando de PlayStation 5 y de los resultados que se pueden conseguir si se aprovecha bien, que yo es lo que espero, ¿no? Pero también temo, en parte, que algunas cosillas se vayan olvidando. Aunque creo que como la apuesta de Sony es tan firme y tan potente con esta tecnología, creo que será parte indivisible de la experiencia de PlayStation 5.
Oye, Uri, ¿y en el tiempo que has tenido el mando, lo has tenido que cargar alguna vez ya? ¿Se ha cargado rápido?
La primera carga no podría ser la más representativa, ¿de acuerdo?
Claro.
Empezando por eso, por si hay alguien que ha probado y dice que se me ha agotado, incluso haciendo la carga completa se me ha agotado antes. Vale, la primera es normal que pueda ocurrir. A partir de ahí sí que tengo que decir dos cosas. La primera, que dura muchísimo, sobre todo si no... Pero yo es que usando el Astro's Playroom, que es el juego que más está sacando el tema de la retroalimentación, que es un poco lo que más gasta, ¿vale? Esto es importante porque se puede desactivar si queréis. Y de normal te puede durar lo mismo que el DualShock 4, incluso un poco más. ¿Vale? Es decir, y podemos estar hablando tranquilamente de 12 horas de juego, que también pueden ser muchas menos si juegas a un juego que está aprovechando muchísimo las capacidades, entonces claro, podríamos estar hablando incluso de 7, por lo que yo he calculado eso. Entonces hay que hacer un poco una media, puede variar un poquito. Y la carga también tiene un equilibrio, ¿no? Porque está, por un lado, se carga bastante rápido, unas 4 horas creo que era más o menos, algo así, se puede estar cargado. Digo rápido teniendo en cuenta lo que lleva dentro este mando y demás, ¿vale? Pero sí que es cierto que si intentas cargarlo mientras estás jugando, es algo que mucha gente va a hacer ahora porque solo viene un DualSense y comprar otro pues también es bastante caro, entonces mucha gente no lo va a permitir ahora, ¿no? Bueno, pues no se acaba de cargar del todo. Tienes que esperar y esperar si tú estás jugando al mismo tiempo. Entonces yo creo que aquí lo más recomendable es en un momento dado que tú puedas, pues dejarlo cargando y ya está. De todas formas, no hay problema. Tú puedes jugar con el mando enchufado por cable y la consola tampoco se calienta, tampoco lo hace el mando, es decir, no veo ningún problema en hacerlo, el cable es bastante largo, por lo tanto, que nadie se ponga las manos en la cabeza, que no hay ningún problema.
Es como cuando te echas pareja al principio y entonces estás, pues que no te separas la una de la otra, estás ahí todo el rato, claro, es lo suyo.
Claro, los principios siempre son mágicos.
Claro, son los meses del principio que estás ahí como con más enganche, ¿no? Y ahora, como os adelantábamos al principio, vamos con la sección de entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Marcos García, que es un referente en el periodismo de videojuegos en España. Ha trabajado como director en un montón de medios, en un montón de revistas, en Superjuegos, en Mega Sega, en la revista oficial de PlayStation, Superjuegos Extreme, en GamesTM, bueno, en un montón de medios. Actualmente está colaborando en Retro Gamer, en Hobby Consolas, en Playmanía, en Videojugadores. Bueno, ¿qué más puedo decir, Marcos? Bienvenido.
Hola, bien hallado. Pues sí, la verdad es que A ver, la historia es larga, pero por mi edad, más que nada.
Bueno, y porque te la has currado también, se tiene que decir, eres una eminencia en esto.
Hombre, la verdad es que, bueno, he tenido la suerte de que mi pasión se ha convertido en mi profesión. Y sí, pues desde aquel junio de 1991 he estado adherido a la prensa de videojuegos en este país.
¿Junio de 1991?
Sí.
Yo nací en diciembre de 1991.
Sí.
Wow, toda mi vida es tu experiencia en videojuegos. Pero claro, hoy estamos hablando en concreto en el podcast, en Quinto Nivel, del mando. Entonces, ¿qué impresiones tienes? Cuéntame, desde que lo cogiste por primera vez y ahora que le has dado un poquito más de uso, ¿cuáles son tus primeras impresiones del mando nuevo?
Pues para que te hagas una idea, lo tengo aquí al lado de la mesa.
No muy lejos, lo tienes a mano siempre.
Aunque esté sin conectar, de vez en cuando lo cojo y pulso los botones, los sticks y demás, porque es una auténtica maravilla. Cuando me tuve la suerte de recibir la consola el pasado día 11 y nada más abrirla y coger el mando, sentí algo especial. O sea, incluso sin estar conectado, solo el tacto, la ergonomía, te dicen que estás ante algo diferente, y por lo que Sony ha luchado mucho en esta máquina, por ofrecer algo que nadie ofrece y por salirse del mando convencional, del que yo creo que ya estamos todos un poco aburridos.
Claro.
Y sobre el que hay que evolucionar siempre.
¿Con qué juegos las has podido probar hasta ahora y qué sensaciones te han dado? ¿O qué características has podido ver del mando que has dicho, jolín, se nota de verdad la respuesta háptica?
Pues los he probado el mando con el Astro's Playroom, con Demon's Souls, con Sackboy y también con el Assassin's Creed Valhalla. Pero sin duda la estrella es el Astro's. O sea,
claro,
el festín de DualSense que sientes con el Astro's es una cosa que, vamos, que no tiene comparación con nada hasta ahora. A mí me ha llamado especialmente la atención cuando patinas sobre hielo.
Sí.
Porque parece que clavas las cuchillas en el hielo, ¿verdad? Y el mando
sí.
Se dirige por encima de él. Y luego la tormenta de arena también es una pasada. Estirar de cuerdas. Cuando te enfundas el trajecito del robot con la cremallera y das esos saltos. O sea, está recreado todo de una forma tan perfecta que luego el resto de juegos, aunque también tenga sus efectos y sus cosas, palidecen un poco respecto a él. Pero es verdad que es un juego para demostrar todas las características, claro, del mando y ver todo lo que ofrece. Ya solo el tutorial, con el gatillo este que te bloquea un poquito para que aprietes y salga el fuego artificial, eso ya te dice que estás ante algo especial.
Bueno, me gustaría que nos contases cuál es tu juego más esperado de PlayStation 5, no de lanzamiento, en general. ¿Cuál es tu más esperado?
Pues a ver, claro.
¿O tus más esperados? No hay solo, es multirrespuesta.
Ah, vale. Sí, porque es difícil quedarse solo con uno.
Claro.
Yo creo que Cyberpunk 2077 es un juego que estoy esperando bastante. Lo que pasa es que no sabemos bien si va a salir en algún momento o no.
Hombre, sí, esperemos. Queda poquito. Se supone que queda poquito.
Sí, ya es el 10 de diciembre, pero después de lo que ha pasado...
¿Veis estas velas de aquí? Yo estas velas que tengo por aquí puestas, las enciendo por las noches y le rezo a la Virgencita para que no haya más retrasos. Para eso tengo estas velas aquí.
Es que apetece mucho, ¿verdad? Todo lo que ofrece ese juego parece que, vamos, es que no va a tener días, meses, semanas y lo que haga falta.
Sí. De hecho, yo diría que es un juego que tiene pinta de ser videojuego con recorrido tipo GTA Skyrim, ¿eh? O sea, que se quede con nosotros muchísimo tiempo. Es mi esperanza y es lo que preveo también.
Sí, yo creo que sí. Además de esto vas a poder compartir con otros títulos también, porque yo creo que todo lo que te va a ofrecer de tiempo es imposible solo dedicárselo a ese juego. Y otro que me llama mucho la atención y que parece que por algún tipo de filtración hay fecha como en primavera, es el Resident Evil 8 de Village, que, bueno, aparte de que va a utilizar también el DualSense a tope, se comentó que incluso vas a sentir cómo te tocan las manos y cómo pasan cosas así a tu alrededor. Yo creo que esos dos son los que más me llaman la atención ahora. Lo que pasa es que después de ver todo lo que hay ahora, porque incluso Sackboy, que se presentaba como el título, uno de los más sencillos, uh-huh, ¿no? Y más tal, es súper divertido y sí, pones a jugar con él y no lo puedes soltar. O sea, la verdad es que es complicado decidirte por uno, pero yo creo que en un futuro más o menos cercano me tiro por esos dos.
Sí, sí, qué buenas elecciones, estoy completamente de acuerdo. Bueno, Marcos, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, a una eminencia como tú, en quinto nivel. Muchísimas gracias, estás invitado cuando quieras a volver y que disfrutes mucho de tu PlayStation 5, que habrá muchos escuchándonos y viéndonos que estarán con los dientes un poquito largos, porque ya sabemos que este año, pues bueno, con las condiciones que hay especiales, ¿no? Pues está siendo un poco la cosa más calmada, ¿no? En cuanto a recibir las consolas y todo esto. Entonces, bueno, hay mucha gente que está todavía con el ansia de tener. Así que la disfrutes muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos online.
Muy bien, y muchas gracias a vosotros y cuando queráis podéis contar conmigo, ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias, Marcos. Y si os parece, ahora vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas, que es Actualidad, que aquí es donde, bueno, comentamos las noticias de la semana y dentro de un ratito vamos a estar escuchando los audios de nuestros oyentes y vamos a comentarlos también, a ver qué nos tienen que contar, si están contentos, tristes, si nos tienen que preguntar algo. Así que, si os parece, vamos a ir con las noticias de estas semanas. La primera de las noticias, es que se han anunciado las remasterizaciones de Nioh y Nioh 2 para PlayStation 5. Hay mucha gente contenta. ¿Cómo nos sentimos aquí en Quinto Nivel con esta noticia?
Yo, la verdad, es que Nioh no son juegos que me apasionen. El Nioh 2, en particular, es un juego que no me gusta mucho. Pero sí que es verdad también que son un poco juegos herederos de los Souls que cambian ciertas cosas de los Souls. Para la gente que está acostumbrada a los Souls, pues puede ser un aperitivo o algo distinto, teniendo en cuenta las diferencias que hay de cara a esperar otros juegos de la saga. Y yo creo que siempre es buena noticia que haya que se siga reivindicando juegos, que se sigan remasterizando y sacando y republicando. Siempre yo creo que es buena noticia. En este caso, una remasterización conjunta de Nioh y Nioh 2, de la que todavía no tenemos muchos más detalles, pero es previsible que aproveche la potencia de PlayStation 5 y no solo eso, sino que lo que comentábamos antes, las bondades de un mando con tantas posibilidades.
Claro, eso es. A mí, por un lado, por supuesto que me parece muy buena noticia, pues no en concreto de estos dos títulos, que también, sino lo que has dicho tú, pues que haya remasterizaciones de títulos para una nueva consola que aprovechen la potencia y que gráficamente vaya a ser como un espectáculo visual más, si cabe todavía. Pero lo que más curiosidad me da de ver es cómo aprovechan los títulos y cómo los desarrolladores adaptan las características del juego, los movimientos, cualquier característica del juego, cómo lo traduce a el mando nuevo. O sea, quiero ver hasta qué punto le dan una vuelta y dicen, venga, no solo cuando choco el arma contra el enemigo lo siento, sino lo que comentaba Uri al principio de si agarro esto con demasiada fuerza, se va a romper. Entonces, quiero ver cómo le dan una vuelta con estos dos títulos y con otros que se adapten a PlayStation 5 para ver cómo se siente eso en el mando. Sí que es verdad.
Que no sea solo un saca cuartos, ¿no?
Exacto. O sea, que me aporte algo más a nivel de que sienta que es una experiencia más inmersiva y que sea, pues, jugar quizás la misma historia, pero normalmente cuando hablamos de remasterizaciones hasta ahora hemos hablado de mejoras gráficas, pues una imagen más fluida, técnicas. Pero esto, claro. O nos añaden a lo mejor un contenido nuevo, nos añaden pues
DLCs. De hecho, en este caso simplemente está el hecho de que vienen ya con los DLCs ambos. Pero bueno, esto es lo previsible en una remasterización. Me parece muy interesante lo que comentas justamente porque llevamos ya, con esta será la tercera, ¿no? Dos generaciones en las que todo esto y con los remakes son muy habituales.
Sí.
Ya no nos vale que nos vendan la moto de 60 frames y estas cosas.
Exacto, exacto.
Queremos algo más. Entonces, si hay un mando que lo puede aprovechar, tiene que hacerlo. Y más si es Nioh. Es decir, si al final no lo hacen, eso se podría criticar más, porque es un juego que, aunque está en PC también, claro, en consolas es exclusivo de PlayStation, aunque sea de Koei y de Ninja Team y demás, ¿no? Pero claro, es un juego que tiene la marca PlayStation ahí, entonces hay que intentar aprovecharlo. Veremos qué pasa, pero oye, siempre
Si pueden retocar un poquito el Nioh 2 y hacer que sea un poco menos injusto todo en general, porque es que el Nioh 2 es muy frustrante por las razones equivocadas, además. Pero bueno, esto es otro tema que daría para...
Pero aquí somos masoquistas, hombre.
Sí,
bueno,
sí.
Vamos con la segunda noticia brevemente, que es que Crunchyroll ya está disponible en PlayStation 5. ¿Sois usuarios?
Tengo un amigo que muchísimo y que creo que esta noticia le alegrará mucho, pero yo no, en concreto no. No sé si tú, Uri, le das a Crunchyroll.
Puede ser una excusa para hacer algo, porque se anunció también, no sé si os gusta Dragon Quest, la saga.
Hombre.
Pero hay un anime de Dragon Quest que es una pasada, que es la de Fly.
Sí.
En Cataluña
se llamaba igual, ¿no? O sea, es fantástica. Y la han hecho una. Están haciendo un remake, ¿no? Que sería un poco lo mismo, pero más bonito y esta vez con la intención de acabar la historia, que es algo que no estaba en el anime original.
Efectivamente. Eso es tocar la patata, ¿eh? Porque es de mi época, ¿eh? El bueno, Fly es de mi época, que lo hacían en la autonómica catalana y vamos.
Sí, sí, y no sé, y creo que algún episodio se puede ver gratis ahora al principio, esto no lo sé, pero lo digo justamente por eso, que a lo mejor puede ser una excusa para poder empezarlo.
Has visto, Uri, que nos trae información de primera mano de calidad. Uri, sí, educa, informa.
Sí, es el reportero dicharachero aquí.
Sí, 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 sí.
No sé si mirar Fly es la educación más perfecta, pero bueno, mola.
Uri, que nadie te juzgue por disfrutar de la vida mirando Fly. Claro que sí. Otros Hombre. Miran otras cosas.
Bueno, y oye, que los juegos son region free y...
¿Cómo?
Region Region Free.
Region Free.
Region Free. Region Free.
Habrá más y además habrá más colores de
Habrá
qué?
Más colores de DualSense, claro.
No,
claro,
¿Cómo sería esto en inglés?
DualSense.
Maravilloso, maravimágico.
DualSense para los amigos y para las amigas, para la gente del barrio DualSense.
Maravilloso.
Region Free, me sale Region Free.
No, me gusta mucho y se entiende mejor. Efectivamente, sí. Los juegos de PlayStation 5 son region free. ¿Qué significa esto? Que tú te puedes comprar un juego en Wisconsin y ponerlo en tu consola y funciona. O importar un juego de Japón que aquí no tiene visos de salir o que va a salir mucho más tarde, pero lo importas. Igual te iría bien un cursito de japonés si estás hablando de una aventura gráfica o de una aventura de texto, pero efectivamente puedes comprarlos donde sea que te funcionará en tu consola de tu región.
Qué lejos quedaron los tiempos de las regiones.
Del bloqueo regional, ¿eh?
Ya son dos generaciones también en PlayStation aportando esto y bueno, se confirmó oficialmente porque esto está también en esa guía definitiva que han publicado y es un puntazo porque hay mucha gente pues bueno, y nos estamos quejando mucho de los precios de los juegos, bueno, eso también de vez en cuando puede ser una salida.
Sí, la importancia, sí que te puedes ahorrar unos eurillos en alguna ocasión.
Claro,
sí.
Si estás de viaje y dices, oye, mira, aquí en Wisconsin del Este, en este Walmart,
del este.
En este Best Buy está de oferta, pues me lo llevo.
Massachusetts.
Y la última noticia que tenemos esta semana es que en el futuro se podrán guardar juegos de PlayStation 5 en discos duros HDD externos. Y es una noticia que, pues hombre, estamos de enhorabuena, ¿no? Es de agradecer.
Claro, con el tamaño de los juegos actuales, es verdad que PlayStation 5 sale a la venta con 1 TB de memoria, que son unos 800 y pico al final con el sistema operativo y toda la pesca, se queda en 800 y algo, y hoy en día con Call of Duty te puede llegar fácilmente a los 100 gigas, porque el Battle Royale, el Warzone también tiene actualizaciones inmensas, sí. Pues está bien que puedas aprovechar un disco duro externo para almacenar los juegos de PlayStation 5 ahí, para luego poder volcarlos a la consola y seguir jugando. Así que bueno, de momento buenas noticias. Repetimos que es algo que llegará en una actualización futura, de modo que de momento no se puede hacer y estamos expectantes a ver cuándo da más detalles Sony sobre esto.
Bueno, y ahora pasamos a mi sección favorita, es mi sección, y una de las vuestras yo creo que también, que es los audios de nuestros oyentes. Esta es la sección donde nos mandan sus mensajitos, nos cuentan cosas, nos dicen qué tal les ha ido, qué tal la consola, el mando me gusta mucho, yo qué sé, no, nos preguntan también, entonces interactuamos un poco más con la gente que estáis ahí, que nos estáis escuchando.
Claro, que alguna pregunta de, oye, ¿cómo estáis? ¿Habéis comido? También está bien.
Claro, entonces venga, vamos a ponernos a ello, vamos a escuchar el primer audio de la semana de nuestra primer oyente o primer oyente.
A ver.
Hola, me llamo Ainhoa. Vamos a comprar la PlayStation 5 estas Navidades, pero no veo ningún juego apto para niños de 7 y 10 años, que son las edades de nuestras hijas. Vamos a comprar la consola sin disco. ¿Y se pueden comprar los juegos de PlayStation 4 en digital?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Qué dulce, qué maja.
Qué bonita, ¿eh?
Nuestra primera oyente, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Qué voz
bueno,
más dulce.
Para empezar, Sackboy estaría bien para empezar, pero, o sea, es una buena opción, así que se lo vamos a recomendar. Pero, efectivamente, sí, los juegos digitales de PlayStation 4, claro que los podéis tener en PlayStation 5. Y anda que no tenemos aquí un catálogo, venga, recomendaciones. ¿Qué le podemos recomendar?
No, aparte, si ya tenías los juegos digitales comprados en PlayStation 4, te los podrás descargar en PlayStation 5 directamente desde la Store. Sí, sí.
No, ni desde la Store. Sale en tu biblioteca.
En tu biblioteca.
Que es algo muy interesante también. Y en cuanto a juegos a recomendar, hombre, como retrocompatibles, pues ya que estamos con Sackboy, si le gusta Sackboy, pues los Little Big Planet.
Claro.
Bueno, en este caso el tercero, que es el que es disponible también en Play 4, que es un juego que también salió en Play 3, pues también puede ser una buena opción.
No, hay mucha oferta. Y de hecho, no sé qué Peggy tiene. Es Spider-Man, pero no sé si tiene 7 o 13, o 7 o 12, ahora no
creo
recuerdo.
Creo que me tiene uno de 10 a lo mejor, estamos ahí alrededor de los 10 años.
Pero yo creo que también es un buen juego para niños, el
perfecto,
Spider-Man.
Perfectamente, yo creo. Y cuando salga Ratchet & Clank,
eso te iba a decir también.
También sea el caso.
Sí,
y
sí,
no
sí,
sé, el Book Snacks, que es juego de plus de
noviembre. ¡Claro!
Tengo pendiente probarlo un poquito en profundidad. Y no sé si es demasiado difícil o no, porque hay puzzles y demás, pero sí que es un juego que por estética, y como está en plus, si esa persona en casa tiene plus, pues también lo puede probar, por lo menos.
Qué buena recomendación.
Sí, también claro. Tiene mucha pinta de ser un juego perfecto para niños, a falta de probarlo, que no lo hemos probado, pero sí, tiene muy buena pinta. Y por supuesto, repetimos toda la oferta del catálogo de PlayStation 4 que ahí tienes para dar y vender.
Sí, sí. Pues venga, vamos con el segundo audio de nuestros oyentes esta semana.
Hola, soy Iván. Soy un amante del género RPG estilo japonés, tanto de los antiguos por turno como de los actuales. Por eso me gustaría preguntaros por la retrocompatibilidad con generaciones anteriores, ya que me gustaría seguir disfrutando de los juegos de antes a la vez que de los nuevos que vayan surgiendo, que vayan sacando. A ver, sé que va a ser compatible con algunos juegos de PlayStation 4, pero no sé si en un futuro se podría ampliar a las demás generaciones anteriores. Y otra cosilla, he oído que está en proyecto el Final Fantasy XVI, qué ganas de que salga. Pero hasta entonces, ¿qué juegos similares tendríamos en el PlayStation 5?
Voy a empezar por el final, si os parece, ¿vale? Mm. Porque.
Tienes preguntas ahí, cuidado.
Porque Final Fantasy XVI.
¡Atención!
Está a cargo el gran Naoki Yoshida, que es una persona que yo tengo en la más alta estima, que es el director y el productor de Final Fantasy XIV, que es online, por cierto, Iván, desde Madrid. Sé que has mencionado el combate por turnos, pero si te interesan los JRPG y quieres probar un MMO, Final Fantasy XIV lo tienes en PlayStation 4 y lo vas a tener en PlayStation 5. Y Final Fantasy XVI va a estar a cargo de este señor, que es maravilloso, que estuvo a cargo de relanzar Final Fantasy XIV. Que
sí,
es...
que además tuvo un relanzamiento por todo lo alto, que empezó por lo bajini y pegó un subidón tremendo.
Y es un hombre que está muy comprometido con lo que crea y con la comunidad de los títulos que crea, porque este señor cada mes se mete un streaming entre pecho y espalda de 3 horas comentando a las audiencias los cambios que hay, las dudas que tienen. O sea que yo puedo decir con la seguridad más absoluta, siguiendo el trabajo de este maravilloso creativo y profesional, que Final Fantasy XVI... va a ser otra movidita, o sea, va a ser un título maravilloso.
Sí que es verdad que todavía queda, porque además creo que tuvieron varios problemas con todo esto de la pandemia de por medio, tuvieron varios problemas con el desarrollo, como es normal.
Alguna crítica tuvieron también a nivel técnico y dijeron abiertamente, públicamente, que querían un poco arreglarlo y por lo tanto también se retrasó un poquito sin tener fecha porque no la tienen.
Claro.
Pero tiene, yo creo que tiene bastante buena pinta, ¿eh?
Pero sí, yo comparto las ganas de Iván de Madrid por Final Fantasy XVI y ya de paso le recomiendo Final Fantasy XIV, que es online, que es maravilloso, tienes un montón de contenido. De hecho, ahora es gratis.
Para
sí, claro. Y ahora es gratis hasta no sé qué nivel, la primera expansión es gratis. Así que, bueno, ahí dejo mi aportación.
Y el 15 también, que es una road movie fantástica.
Sí.
No estoy de acuerdo contigo, Borja.
No, ¿cómo que no? ¿No te gusta la road movies o no te gusta Final Fantasy XV?
No me gusta Final Fantasy XV. Bueno, sí me gusta.
Vale. A ver, eso es otro tema.
Se me van a echar encima algunos. Sí me gusta, pero es el que menos hasta día de hoy. Porque para empezar, un juego que te hacen ver una película para jugarlo, eso no es un juego.
Hombre, Uri,
Final Fantasy es una experiencia transmedia.
Final Fantasy es una saga que no se caracteriza precisamente por sus cinemáticas cortitas. Pero bueno, ahí ya tienes una película hecha. Respecto a lo de la retrocompatibilidad. El 99,9% de los juegos de PlayStation 4 funcionan en PlayStation 5, por lo que a ese respecto no debería haber problema en que si tú tienes tu PlayStation con lector de discos, puedes poner todos los juegos que tengas de PlayStation 4, o el 99,9%, y si tienes la versión digital, lógicamente los discos no, pero los que tengas comprados en la Store sí. En lo que respecta
anterior también.
Sí, en lo que respecta a anteriores generaciones, la única forma que habrá de poder jugar a consolas anteriores será mediante PlayStation Now, que es un servicio de suscripción de juego en streaming en el que hay juegos de generaciones anteriores. Que si van a añadir la retrocompatibilidad por software de PlayStation 3 y PlayStation 2, yo ya creo que podemos decir que no.
No.
Esto
no
es algo que solo se va a quedar en PlayStation 4 y PlayStation 5 y que el resto de catálogo se va a centrar en
PlayStation. Lo único que se puede decir es que PlayStation Now ya tiene en estos momentos juegos de Play 2. Incluidos algunos juegos que son del género que él quiere. Además, también juegos de Play 2 que salieron en PlayStation 4 y que por lo tanto son retrocompatibles, como por ejemplo Rogue Galaxy, que es un gran RPG, yo también lo recomendaría.
que hay, que hay alrededor de 800 títulos, si no,
sí,
no me equivoco.
PlayStation Now, PlayStation Now. Correcto. Y sí, luego, como recomendación, lo mismo, si tiene Plus, en Play 5, aunque sea juego de Play 4, está en el Plus Collection el Persona 5. Porque he preguntado, claro, ¿qué hay ahora mismo antes de jugar a Final Fantasy XVI? Pues yo creo que eso. Si te gustan los clásicos como tú has dicho y quieres jugar en Play 5, ahora mismo Persona 5...
Ahí tienes un imprescindible y un pozo de horas, además.
Sin duda, más de 100.
Muy bien. Pues gracias, Iván, por tu cuestión. Vamos con el
aquí
siguiente.
Aquí siempre.
Y creo que nos queda dos, producción, no sé. Nos queda una más, creo.
¡Control!
Sí, dos. Control nos dice por el pinganillo que nos quedan dos audios. Vamos con el penúltimo.
Bueno, yo soy Rubén, desde Burgos, y el juego que más me ilusiona ahora mismo es el Gran Turismo 7, pues porque aparte de que los trailers y de momento lo que se ha visto me parecen espectaculares, creo que le van a dar una vuelta de tuerca al juego y hacer que ese sport que tanto nos gustó en ciertos sentidos, pues ahora se convierta en una verdadera obra maestra. Además, me gustaría saber hasta qué punto puede llegar la consola a hacer fiel ese fotorrealismo que tanto nos vendieron en esta actual generación y que estoy seguro que en la siguiente pues prácticamente lo bordarán.
Qué bien, gracias Rubén de Burgos por compartir con nosotros tus emociones también. Claro, no tienen que ser preguntas, nos podéis mandar pues lo que os hace ilusión.
De hecho,
también
habíamos olvidado, ¿no?, que preguntamos también a la gente qué le ilusionaba de Play 5, pues bueno,
claro,
está llegando también alguna. Hombre, está bien, ¿eh?, el tema de Gran Turismo. Yo creo que lo mejor es un poco la vuelta a las raíces. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Habrá
sí
gente que no, porque el tema de eSports también se está moviendo mucho. Tampoco mm-hmm creo que se olviden del online.
No.
No lo creo. Pero que vuelvan un poco los modos tradicionales, el modo Gran Turismo como tal, que se llama así, ¿no? Lavar el coche, esas tonterías que hacías, ¿no? Bueno, pues que vuelvan un poco a sus raíces y seguro que el fotorrealismo también llegará.
Yo creo que sí, que va a aprovechar el potencial de PlayStation 5 a muerte, porque aparte es un estandarte, ¿no? La saga Gran Turismo está estrechamente relacionada con la marca PlayStation y es una franquicia que suelen cuidar mucho. Y Kazunori Yamauchi, que estamos hablando de un señor que lleva la dedicación a niveles extremos. Yo recuerdo cuando salió Gran Turismo 3, recuerdo leer una entrevista suya en la que decía que se pasaba un mes por coche a la hora de cuidar los detalles de cada coche, de los diseños. Estamos hablando de Gran Turismo 3. No me quiero ni imaginar a este señor cómo tendrá la oficina ahora mismo con Gran Turismo 7. No, a ver, ¿cuántos coches hay? 300. Bueno, pues a 12 meses por coche me sale que te saco el juego con 80 y pico años. Es verdad que se dedica muchísimo. El hombre lo vive mucho. Y si tenéis oportunidad de ver entrevistas suyas, es un tío súper afable y que se le nota muchísimo la pasión por el trabajo. Y yo creo que Gran Turismo Sport no fue algo de lo que estuvo muy, muy satisfecho y creo que va a pegar un golpe sobre la mesa con Gran Turismo 7. A pesar de que no es un género favorito mío, pero sí.
Que le faltaba contenido para jugar para un
4. Sí,
pero
sí,
el juego
sí
es buenísimo, pero es cierto que los amantes, yo tengo algún amigo que es muy, muy fan de la saga y del automovilismo y echaban mucho de menos algunos circuitos clásicos de Gran Turismo que ahora ya sí se han dicho que volverán y son cosas que los fans estaban un poco ahí, ¿no? Y probablemente con este van a estar realmente contentos. Y cuidado con el fotorrealismo, lo que puede hacer Quantic, ¿eh? Tengo ganas de ver los creadores de Heavy Rain o Detroit, a ver qué pueden hacer en ese sentido, porque las expresiones faciales y todo esto probablemente vamos a flipar bastante.
Estamos ahí, estamos ya, claro, con Quantic está el problema del rozar el valle inquietante, ¿no? Para la gente que no lo sepa, es ese fotorrealismo extremo que tú ves a un modelado de un personaje de un videojuego que es extremadamente realista, pero sigues viendo que es un modelado de un personaje de un videojuego que no es real y se crea una especie de conflicto entre ver un aspecto extremadamente realista pero saber que es algo artificial, como movimientos artificiales, algo que no acaba de encajar. Y cuidado ahí, es uno de los retos que hay en los próximos años, el hecho de intentar esquivar eso que se llama el valle inquietante. Seguro que Quantic Dream lo logra superar, pero tengo muchas ganas, también te digo, no te voy a mentir, de ver más glitches o más bugs de los juegos de Quantic Dream para ramblar para los doblajes también.
Claro, uno barre para casa. Claro,
lo siento.
Están para mucho juego también, además, con el tema de la historia y demás.
Sí, por eso.
Eso es. Vale, pues si os parece, vamos con el último audio de la semana de nuestros oyentes.
Hola, soy Asier, soy de Madrid y quería hacernos una pregunta. Ya que la PlayStation 5 va a tener un SSD interno, que creo que ronda los 800 gigas. ¿Qué forma de ampliarlo va a tener? ¿Va a ser como la Xbox, que va a tener que ser un SSD específico vendido por ellos? ¿O, o va a poder ser un SSD común, digamos, de PC. Un saludo y gracias.
Sí, hemos dicho que se podrán instalar juegos de PlayStation 5 en un futuro en discos duros HDD y que, porque el almacenamiento de la consola actual pues son efectivamente 800 y algo gigas, y sí se pueden conectar SSDs externos. Lo que pasa es que aquí deberíamos mirarlo bien porque no sé si hay letra pequeña.
De hecho, creo que ahora mismo estamos que todavía oficialmente no está
claro, por claro eso.
Cuándo, sobre todo el cuándo, yo creo que sí que va a llegar probablemente, es decir, habrá un momento en que sí, pero de momento este tema todavía no está claro.
Y bueno, para finalizar, muchas gracias Asier por tus audios y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos han mandado audios. Para finalizar, os recordamos que tenemos un concurso. Sorteamos 5 códigos de un mes de PlayStation Now y nos tenéis que mandar en vuestro audio, que ahora os diremos el número, ahora os lo recordamos, el juego de este servicio que queréis jugar en PlayStation 5. Y las 5 respuestas más originales se lo llevan. Y os recuerdo el número del teléfono al que nos podéis mandar vuestros audios, vuestras preguntas, cuestiones, compartir lo felices que estáis y además que podéis participar en el sorteo, es el 623-063-382. Repito, 623-063-382. Nos podéis mandar audios a través de WhatsApp o a través de Telegram. Bueno, chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy, el segundo episodio. Qué maravilla estar con vosotros aquí, Uri y Borja. Que, bueno, recordad que tenéis aquí por abajo, vamos a poner nuestros arrobas de redes sociales por si la gente nos quiere comentar algo, quiere charlar con nosotros y comentarnos sus cosillas. Recordad también que vamos a estar aquí fielmente, que nos podéis escuchar en el canal de YouTube de PlayStation, en todas las plataformas de podcast, en todas, la que usáis habitualmente, ahí vamos a estar. Y nada, chicos, pues que muchísimas gracias, como siempre.
A ti, Jen, y a ti, Uri, por hacerlo tan ameno. Se me hace tan corto.
Se hace corto, ¿eh? Se hace corto.
Pues sí. Una pena, pero
y
bueno.
Y nada, que muchísimas gracias, que nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a hablar un poquito más del audio 3D, lo vamos a tocar más a fondo, en todas sus dimensiones. Y pues nada, que nos vemos la semana que viene, el martes. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Chao. We'll be right back.